Cuando son las 9:09, en perspectiva se instala en la zona de Sayago, en la sala de videoconferencias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
La tertulia agropecuaria es una presentación de Calcar.
El sector agroindustrial, ustedes saben, viene cambiando a pasos agigantados. Han crecido todos los rubros, ha aumentado el valor de la tierra, así que la productividad por hectárea está obligada a mejorar, hasta por una razón de lógica económica. El Uruguay de Hernán Darias va quedando definitivamente atrás y eso obliga a encarar nuevas formas de producción responsables y sustentables desde el punto de vista técnico y económico. En ese contexto, en todos los sectores del agro uruguayo se da hoy la escasez de recursos humanos casi capacitados. Ahora, mientras tanto, la globalización no espera. Entonces, ¿cómo se puede articular esfuerzos públicos y privados para responder ágilmente a esa necesidad de diversificar la educación agraria superior? ¿Qué perfil de profesionales debe formar el país frente a estos escenarios que son tan desafiantes? ¿Qué papel le cabe a las universidades? ¿Qué lugar le corresponde a la UTU? Para una primera discusión sobre estos temas es que hemos venido hoy hasta la Facultad de Agronomía.
El agro en perspectiva.
En esta última tertulia agropecuaria del año 2007 nos acompañan en la mesa, por un lado, la coordinadora de este ciclo, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Nos acompañan dos de los miembros permanentes de estas mesas, Rodolfo Irigoyen. Buen día.
Buenos días para todos.
Y Guillermo Vila, ¿qué tal?
Muy buenos días para todos.
Pero también nos acompañan dos invitados. Rosana, ¿los presentamos?
Sí, el ingeniero Fernando García Preyac, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, máster y doctorado en manejo de suelos de Iowa State University, docente de la Facultad de Agronomía desde abril de 1972, asesor y consultor de INEA entre 1991 y el 2000, premio Fondo Nacional de Investigadores en 1999 y 2005, y actualmente es el decano de la Facultad de Agronomía desde el año 2006.
Muy bienvenidos a nuestra casa.
Sí, es un problema en este caso, ¿no? ¿Quién le da la bienvenida a quién?
¿Quién?
Yo le iba a decir bienvenido a la tertulia, bueno, usted nos dice bienvenido. Gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno. ¿El segundo invitado?
Sí, el señor Wilson Neto Marturet, es profesor de física, egresado del IPA, director del Departamento de Física del Instituto Tecnológico Superior de UTU desde el 90 hasta el 2005. Es director general de UTU desde marzo del 2005 hasta el presente. Wilson, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué les parece si empezamos? Y quizás sea bueno empezar hablando de lo que hay, porque según tengo entendido, en materia de centros de capacitación, al Uruguay no le falta infraestructura. Basta con pensar que la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria y la UTU tienen una larga lista de locales distribuidos en el territorio nacional. Entonces, veamos en primer término eso. Podemos resumir cuál es esa estructura, ¿qué es lo que hoy tenemos en materia de formación para el agro?
Sí, la UTU Agraria tiene una o más escuelas agrarias en todos los departamentos del país. Por lo tanto, cuando uno piensa en democratizar y hacer equitativo el acceso a, o el camino de acceso a la enseñanza superior, es inevitable utilizar a partir de esa red. En segundo lugar, la facultad.
La UTU Agraria tiene por lo menos una escuela en cada departamento.
Tiene 26 escuelas agrarias. Ajá. Y se dictan cursos agrarios en 32 localidades. O sea, hay otros sectores que son adscritos a escuelas técnicas y con un total de 2.500 estudiantes aproximadamente en todas las 43 modalidades de cursos que existen.
¿Qué más?
Bueno, muy bien. La Facultad de Agronomía, desde el año 1911, tiene su red de campos experimentales y de práctica, después los llamamos estaciones experimentales. Hoy está el más cercano, es en Progreso, Centro Regional Sur, de unas 300 hectáreas, y después con alrededor de 1.000 hectáreas, la estación experimental Mario Casinoni en Paysandú, la estación experimental de Salto, a 20 kilómetros de Salto, y la estación experimental recientemente renombrada profesor Bernardo Rosengur a 25 kilómetros de Melo. A eso le podemos agregar, porque deben formar parte de la red, también los campos experimentales veterinarios en Libertad y Míguez, y desde luego las estaciones experimentales de línea a las que ya se refirieron en anteriores tertulias. Todo eso forma una red que puede ser regionalizado, a mi criterio, por lo menos en un ambiente del litoral norte, donde hay dos estaciones de la facultad y una de línea, un noreste donde hay dos de línea y uno de la facultad, y el sur, que lo que quedaría abajo de Río Negro y un poquitito más restringido, donde tenemos todo el resto, que es la mayoría. En el litoral habría 5 escuelas agrarias, en el noreste, como yo me lo imagino, un alrededor de 7, y el resto de las 26 que decía Wilson al sur.
Pero entonces, ¿podría hasta decirse que tenemos demasiado?
Y si en campos nada más no llegamos, pero es del orden de 20.000 hectáreas. A lo que vale la tierra hoy, nada más ahí hay un patrimonio histórico acumulado por la sociedad uruguaya muy importante, pero póngale encima laboratorio, gente, personas, lo que hay que hacer es racionalizar eso y ponerlo en valor con recursos humanos y los recursos materiales necesarios, y desde luego con una estructura lógica que concatene los distintos niveles de formación.
¿Qué dice sobre esto el director general de UTU?
En realidad, yo no diría demasiado. Diría no aprovecharon su verdadera magnitud de acuerdo a los modelos que se han establecido para lo que el vínculo que debe establecerse entre el sistema educativo y el sistema productivo. UTU, en ese reconto que Fernando hacía, dispone de 6.500 hectáreas aproximadamente a nivel nacional y unos 250 docentes en esta área, con 100 que son profesionales universitarios egresados de esta casa de estudios. En realidad hoy, con una institución que pretende trabajar en forma armónica con el sector productivo, la idea es potenciar esos recursos humanos y hacer un mejor uso de la infraestructura y de esas superficies, ¿no? A nivel ganadero, UTU tiene unas poco menos de 5.000 cabezas vacunas, del orden de 3.000 ovinas, pero lo importante aquí también es poner esto en fase con laboratorios, con infraestructura de investigación, de innovación y de desarrollo, y no un simple uso de carácter productivo. Hay muchos espacios de UTU que están funcionando en comodatos con distintas instituciones por no tener propuesta la institución. Eso es algo que tenemos que modificar.
¿Ya se ha empezado a trabajar en esa racionalización entre la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria y UTU?
Sí, se ha comenzado a trabajar, pero también se ha comenzado a trabajar internamente en UTU. Digamos, los departamentos industriales y agrarios eran sectores balcanizados. Hoy estamos trabajando fuertemente en el área agroindustrial y poniéndolos en un estrecho vínculo.
Bueno, pero vamos a no adelantarnos, vamos a seguir hablando de cómo están las cosas hoy, por lo menos en el principio vamos a ubicarnos en una especie de diagnóstico. Ahora la pregunta va para los miembros permanentes de estas tertulias, para Guillermo, para Rodolfo. ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Qué rubros del agro, cuáles son los rubros del agro que hoy aparecen más necesitados de formación para su personal?
Bueno, primero un pequeño comentario sobre lo que dijeron Fernando y Wilson, que uno escucha lo que ellos dicen y dice, bueno, estamos bárbaros, ¿qué está faltando? Yo la verdad que estoy con una tristeza enorme porque egresé en el 84 y volví hoy, después de 23 años a la facultad, y la única duda que me quedaba es quién la había bombardeado, ¿tá? Porque en realidad es da lástima ver cómo está todo, ¿tá? Entonces, si realmente todos esos recursos que tenemos están así, tenemos un gran problema. En cuanto a los rubros, yo creo que hoy
Es interesante la observación de Guillermo, ¿no? Porque en estas recorridas por el interior también hemos visitado algunas escuelas agrarias y si bien está clarísimo que es elogiable el esfuerzo que se desarrolla en ellas, también choca encontrarse con las limitaciones con las que deben trabajar, ¿no? Limitaciones de infraestructura, por ejemplo, calefacción, hasta recursos humanos, en fin, pero ya iremos hablando de eso. Pero seguí, Guillermo.
Bueno, yo creo que hoy estamos en una situación del agro muy particular, en la cual hay un montón de sectores que están caminando muy bien. Nosotros cuando nos recibimos éramos todólogos, ¿tá? Ese es el mote que nos ponen varios, ¿tá? Hacíamos de todo sabíamos poco, y de muy poco sabíamos mucho, ¿tá? Hoy día creo que eso cambió. Hoy día creo que tenemos que ir a una especialización. Hay sectores como la agricultura, como la ganadería, como la forestación, como la lechería, como, yo qué sé, el riego, que por sí solo están generando nichos de especialización y demandas laborales brutales. Y creo que hacia la especialización tenemos que apuntar.
Rodolfo, ¿tu impresión?
Bueno, haría lo mismo que Guillermo, un comentario sobre lo anterior. Yo, yendo a los al decano y al director, se me pintaba esta situación. En los estudios de pobreza, a veces en los países, países que tienen similares niveles de pobreza tienen situaciones muy diferentes, porque algunos tienen acceso a bienes y servicios de tipo inercial, tienen vivienda porque era del padre y se la dejó, tienen educación porque la recibieron en otro momento pero no la podrían recibir, etcétera. Y otros carecen de esas cosas pero tienen niveles de ingresos crecientes y dinámicos. Entonces, son niveles que estáticamente son comparables, pero si uno los analiza con una perspectiva dinámica son completamente diferentes. Algunos los espera la pobreza, otros los espera el desarrollo. Cuando yo oía toda la inversión que tiene en infraestructura Uruguay, me parece que es una riqueza inercial, pero después la sensación que sacó Guillermo, la sensación que tú planteabas, Emiliano, recorriendo el interior, da una sensación de que lo que está por delante es la pobreza, porque falta adaptar todas esas cosas a situaciones actuales que son muy diferentes a las de hace 20, 30, 40 años.
¿Qué dicen ustedes sobre estos comentarios que han generado con la descripción que hicieron?
Y bueno, la historia del país no pasó en vano. Y sobre todo la de los últimos años, digamos, donde realmente hubieron penurias muy importantes para hacer inversiones edilicias, pero
porque me llamó la atención que ustedes prácticamente no hablaron del estado de esa infraestructura, ¿no? La enumeraron.
Sí, bueno, cuando yo dije ponerla en valor, incluye eso.
Ah, bueno. ¿Y el director general de YouTube qué dice?
No, bien, digo, no sé el momento de la recorrida, pero sin duda que tenemos más cosas en el debe aún que en el haber, ¿no? Pero ahí se están reformulando, se están reestructurando escuelas agrarias, por ejemplo, Paysandú, Bichón o Abiyú, digo, si ustedes van hoy, no es la misma mirada que tendrían en el 2005 y principio del 2006. Así podemos seguir con distintas localidades en las cuales se le está agregando infraestructura. Aquí nos acompaña también el director de Agro, que creo que festejamos al comienzo del 2006 cuando empezamos a poner tractores de más de 10 años que no aparecían, o más de 20 años que no aparecían en algunos centros educativos. Venimos de alguna manera a un deterioro muy profundo, eso hay que asumirlo, ¿sí? Y en función de eso es que se está trabajando para intentar revertirlo. Pero además, insisto, yo cuando al inicio comenté, no es liviana la idea de tener una institución educativa como la Universidad del Trabajo de cara hacia el sector productivo. Cuando iniciamos, tú me preguntaste, Emiliano, si era Universidad del Trabajo, si era Consejo, ese Consejo de Educación Técnico Profesional de alguna manera, y lo que pasó en el país conjuntamente con él, lo alejaron tal vez a esta institución, a la Universidad del Trabajo del Uruguay, de los sectores productivos.
Y el nombre oficial manera, sigue siendo Consejo de Educación Técnico Profesional.
¿Pero usted prefiere UTU? Yo prefiero UTU en el sentido que creo en la universalidad, ¿no? Y creo en el trabajo, ¿no? Y creo en el país. Entonces creo que la Universidad del Trabajo del Uruguay es el nombre adecuado que la institución debería tener.
Pero volvemos a la pregunta a propósito de dónde están los sectores que demandan hoy formación, que encuentran que hay carencias en esta materia. Guillermo ya adelantó alguna respuesta. Tengo acá este mensaje de la audiencia, este oyente que dice: yo soy agrónomo y creo que las dificultades más grandes se presentan en el orden toma de decisiones empresariales. Falta management, falta marketing, dice este oyente.
Yo quedé con la mitad de la respuesta, porque hablé de la parte de infraestructura y me faltó la segunda parte, que estamos era justamente esperando. Esa. Nosotros, los de mi generación, digamos, teníamos una base muy muy vinculada con las materias básicas, precisamente. Teníamos en 3 años 20 materias básicas, y eso hacía que los geólogos fueran agrónomos, los botánicos eran agrónomos, los genetistas eran agrónomos, los estadísticos eran agrónomos y demás, cosas que nos critican bastante. Ese conocimiento universalista, aristotélico, poco menos, de pretender crear pequeños sabios, que era un intento bastante frustrante además, yo creo que está totalmente superado y debemos enfocar las cosas desde el otro extremo. Y creo que es muy atinada el comentario del oyente, en el sentido que tenemos que enfocar para no desbalancear tanto la cosa desde el otro extremo de las cadenas agroindustriales, desde los negocios, de los agronegocios, creo que en ese plano es donde tenemos las grandes carencias y donde tenemos que apuntar más las baterías.
¿Dónde se están formando hoy estos profesionales que el agro ya necesita? Porque el tiempo pasa y no se puede esperar alguien resuelva instalar este tipo de cursos. ¿Qué experiencia tienen ustedes?
¿Dónde se están formando?
Sí.
Yo creo que hoy se están formando trabajando, ¿tá? O sea, en el campo batalla. La universidad nos largó con conceptos básicos, nos enseñó a pensar, nos dio básicamente todos los conceptos básicos, y después la mayoría se terminan de formar en el campo laboral. Hay unos que tienen más suerte, o sea que las empresas invierten en ellos y les dan más tiempo y tienen tiempo a aprender, y hay otros que se forman a golpe, pasando de una empresa a otra. Lo que sí es claro que una vez que salimos de la facultad, son muy pocos los profesionales que están en condiciones de encarar con total profesionalismo un trabajo y ser exitosos.
Hay que tener claro que eso implica cargarle a las empresas con parte de la capacitación. Los primeros, de repente, 6 meses es mandarlo becado a que aprenda lo que tiene que hacer en otro lado porque no lo sabe. Sí tiene los mecanismos básicos, como decía Guillermo, en términos de lógica, del razonamiento, pero no en el conocimiento práctico, concreto de lo que va a hacer.
Ahora, acá hemos escuchado dos ingenieros agrónomos, a Guillermo Vila, a Rodolfo Irigoyen, que han mencionado ejemplos de necesidades de posgrados para el personal que ya tiene un grado universitario, el caso de ustedes, por ejemplo. Ahora, supongo que también hay otro tipo de necesidades orientadas a tecnicaturas para personal intermedio. ¿Cómo sería ese otro frente?
Sin duda, eso lo estamos viendo todos los días. Hoy cambió, hoy hay empresas de servicios, por ejemplo, que están cerrando sus empresas por falta de personal idóneo.
Un ejemplo, para que el oyente entienda.
¿Y empresas
de servicios cuáles?
Por ejemplo, servicios agrícolas. Empresas muy importantes que están resignando.
¿Pero qué hacen qué? ¿Qué quiere decir servicios agrícolas?
Servicios, cosecha, siembra, todo lo necesario para. Lo que pasa que en este nuevo crecimiento hay empresas muy importantes que lo que hacen, toman los campos, hacen la inversión y contratan todo lo que son los servicios. Uh-huh. Entonces ha habido una profesionalización de lo que son servicios, se han generado empresas muy importantes de servicio, y hoy esas empresas son demandantes con remuneraciones muy altas de personal calificado.
Por ejemplo, ¿de qué tipo de personal calificado?
Y una persona que se pueda subir arriba de una cosechadora que vale $200,000, ¿tá? Saber de manejo de computación, porque ya no son a bolsa, que sepan manejo de tecnología satelital, ¿tá? Que sean responsables, ¿tá? Y hoy no lo consiguen.
¿Dónde supuestamente tiene que formarse esa persona?
¿Dónde? Y bueno, lo que pasa es que si empezamos con la división de lo que es Facultad de Agronomía, UTU, si seguimos con esa división, yo creo que debería ser en la UTU. Si empezamos en un análisis en conjunto, bueno, yo creo que tiene que ser en los dos lugares, en capacitaciones intermedias, ¿no?
Bueno, las alusiones fueron las dos instituciones acá representadas, la Facultad y la UTU. ¿Quién empieza?
La Facultad. Tal vez tenemos que dar una pintura de cuál es el proyecto en el cual estamos embarcados, que desde luego no va a salir de un día para el otro, sino en pasos sucesivos, y es un proceso. Para empezar por un elemento muy sencillo y propio de la casa, el desarrollo agropecuario e industrial de este país a mediano y largo plazo no le alcanza ni de lejos con la Facultad de Agronomía como institución y los agrónomos como profesión. Se precisa mucho más que eso. Nuestra institución estuvo durante toda su historia muy centrada en, y va a seguir estando, porque es su razón de ser, en los sistemas de producción, pero hoy la formación de la gente tiene que abarcar a la cadena, tiene que abarcar a todo lo que hay que hacer dentro del sistema de producción para que posteriormente los productos puedan tener la calidad demostrable, verificable y trazable que requieren, y además los procesos con los cuales se los obtiene, demostrar que son ambientalmente amigables, conservan los recursos, respetan las relaciones laborales, los derechos de los trabajadores, no solo por las propias normas nuestras, sino por lo que nos impone el mercado internacional en el cual estamos insertos.
¿Y eso implica entonces que participen quiénes también?
No, eso implica de que dos autonomías separadas históricamente, la Universidad de la República y la UTU, tienen que converger hacia una nueva institución o una nueva institucionalidad, y a eso se refiere la primera resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad del 30 de marzo, cuando convocó a formar nuevas instituciones dentro de las cuales la universidad es un actor, pero no el único. Y eso implica mirar todos los escalones, mirar desde el bachillerato técnico, que en el caso nuestro es el agrario, que está en manos de la UTU, y que probablemente debía ser lo que más alcance nacional debía tener en todos los departamentos, y lo tiene muy poco. Y para darles una idea, este año empezamos acá en Sayago, en el predio de la facultad, y para el año que viene se recicla una parte de las de lo que eran facilidades abandonadas para trabajo de cerdo en salones de clase para esto, para un bachillerato técnico agrario, porque en la zona metropolitana no existe. Ajá. Y no existe oportunidad en el Montevideo del Norte, en la zona de Colón, Sayago, de quinto y sexto que den, habiliten al ingreso a agronomía y veterinaria, lo cual lo permite el bachillerato técnico agrario.
O sea, si entiendo bien, entonces en dependencias de la Facultad de Agronomía van a funcionar cursos de la UTU.
Ya está funcionando. Ya redimos las notas. pero digo, es un curso de UTU, a nosotros le prestamos facilidades.
¿El título con el que se sale de UTU es técnico?
Hay varios.
¿Técnico agropecuario? ¿Cómo?
No, hay varios. El bachiller es un auxiliar técnico, sí, ¿no? Y luego existen las tecnicaturas, sí, que sale como técnico superior en áreas más específicas.
¿Cuánto tiempo requieren?
Dos años posterior al bachillerato, ¿no? Pero es interesante el planteo respecto a cuando hay profesionales que pueden opinar sobre todo, o saben de todo, si no se especializan. Digo, el problema también es que el sistema educativo, inclusive a nivel universitario, se ha conformado de esa manera, ¿no? Hoy, que de alguna manera hay que barrer transversalmente las cadenas productivas, se hacen necesarios nuevos perfiles profesionales. Y esa es la construcción en la cual estamos. Estos profesionales terciarios, digamos, que están en dos modalidades, tecnicatura bajo gestión de UTU y trabajando en consejos consultivos con la Universidad de la República y con otras entidades como Línea, por ejemplo, con gente que sabe de la temática y que puede asesorar y ayudar a la institución en ese sentido, y con esta otra modalidad de tecnólogo de dos a tres años, que es de alguna manera cogestionado entre la ANEP y la Universidad de la República, donde también se tiene dos miradas: una formación de perfiles profesionales transversales, por ejemplo, mecánico, tecnólogo mecánico, tecnólogo informático, o específica, como por ejemplo estamos desarrollando ahora en Bella Unión, la tecnólogo agroindustrial, tecnólogos en química, también con cierta transversalidad, y también en el sector que profundizaremos seguramente en unos minutos, en la parte cárnica, en la parte forestal, trabajando articuladamente en dos modelos con dos estrategias distintas. Una tratando de pararnos en las localidades del interior para que los jóvenes permanezcan más tiempo de su vida en esas localidades y con la oportunidad de estudio, y además también formando perfiles profesionales hacia el mundo agrario desde las ciudades. Este bachillerato es histórico, es el único departamento que no disponía de un bachillerato agrario por parte de UTU, Montevideo, y que se hace, y comenzó este año, ya terminó el primer año, en instalaciones de la Facultad de Agronomía.
A ver, pero el decano estaba explicando todo el entramado.
Sí, que arrancamos los bachilleratos, después vienen los niveles que son propios de UTU, que son las tecnicaturas, que hay varias ofrecidas en el país, algunas muy reconocidas, como la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, la Carolina con su carrera de tecnicatura ganadera, que el año próximo inaugura una versión nueva en nuestra estación de Cerro Largo. Hay otras opciones, va a haber una que se va a desarrollar también durante el año que viene, en algún momento va a empezar en Salto, también funcionando dentro de nuestra estación experimental, donde ya funciona desde hace varios años toda la parte de pasantías del bachillerato técnico agrario de la UTU en Salto, o sea que ya hay un camino hecho, y que explica en buena medida que este año ya hemos tenido un ingreso que nunca tuvimos en Salto, en primero y segundo de agronomía, de 62 estudiantes, porque empezaron a salir los primeros egresados del bachillerato técnico agrario. Pero después, hacia adelante, vienen las licenciaturas, que son ya de grado universitario, pero tenemos algún planteo donde interviene UTU, arrancando desde una de sus tecnicaturas, que es la de enología en el Colorado, para continuar junto con la Facultad de Química, la Masia de Agronomía, hacia una licenciatura en el área de la vitivinicultura. Después tenemos las ingenierías, digo ingeniería porque no solo agronómica, desde hace más de 10 años, 15 casi, la Facultad de Agronomía con la veterinaria, la de química y la de ingeniería ofrece una carrera nueva que se llama Ingeniería de los Alimentos, que tiene ya, está arrimando hacia los 100 egresados, todos ellos trabajando en el país, que indica para mí cuál puede ser uno de los rumbos claros de la reforma universitaria, es decir, juntar las capacidades y borrar también los alambrados de púa que separan las chacras de las facultades. Y hacia adelante vienen los posgrados. Y en los posgrados, desde que lo creamos en la Facultad de Agronomía, los académicos que empezaron en el 2004 y que ya tienen egresados, en realidad diría egresadas, porque son todas mujeres las que han egresado, son tres, una estaba en la sala por allí.
Allá levanta la mano, sí.
Iña está involucrado y este año se involucró con más fuerza. Pero además esos posgrados van a pasar a formar parte de un proyecto más grande que está impulsado por la Agencia Nacional de Innovación, a cual convocó a la universidad y a estas instituciones, que se llama algo así como Proyecto de Desarrollo de las Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales. O sea, estamos pensando en todos los niveles de formación.
¿Me permite, decano, una interrupción?
¿Cómo no?
Yo estoy en todo de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que está diciendo Neto, pero permanentemente estás utilizando el tiempo futuro. Sí. Hoy hacen falta tractoristas, gente que maneje maquinaria forestal, gente que maneje un tambo. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro la variable tiempo. Yo trabajé en la universidad también y sé que la variable tiempo se maneja muy diferente en los ámbitos académicos que en la actividad concreta, productiva. Yo creo que hacer un esfuerzo en ese sentido también sería, de compaginarlo mejor, sería importante.
¿Qué dice Neto?
No, en ese sentido se ha trabajado mucho, ¿no? Por ejemplo, mañana vamos a firmar a la tarde con la Asociación de Cultivadores de Arroz y Molineros un consejo consultivo en el cual, de alguna manera, es el fin de un trabajo en conjunto que venimos dando y el comienzo de nuevos desafíos. O sea, yo te puedo decir que son decenas y decenas, no me animo a decir cientos, pero que se ha trabajado, por ejemplo, en el tema de maquinaria agrícola, tractoristas. El tema es que siempre parece insuficiente por el déficit, ¿no? La deuda que se ha venido acumulando durante años. Pero se está trabajando en cosas concretas con empresas. La UTU de alguna manera ha logrado romper esa inercia y ponerse de alguna manera de cara a las necesidades que tiene la gente y tiene sin duda mucho por delante para mejorar.
Sí, simplemente un recordatorio. Estamos acá en el marco de los festejos de los 100 años de Facultad de Agronomía y como el espíritu de la tertulia siempre busca, digamos, el aporte por lo constructivo y lo positivo, yo quería aprovechar este festejo para rescatar justamente las personas que dirigen hoy estas instituciones que están coordinando y, bueno, un poco aportar al debate, más allá de que es claro que es difícil, es complicado y que los tiempos nos corren.
Teniendo en cuenta la revolución que el sector agroindustrial uruguayo viene viviendo, ¿qué tipo de profesionales necesita el país? Las universidades y la UTU están respondiendo con eficacia a ese desafío. Estas son algunas de las preguntas que estamos discutiendo esta mañana en la última tertulia agropecuaria del año 2007. Participan los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, miembros permanentes de estas mesas, y como invitados nuestro anfitrión, el decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García Prechak, y el director general de UTU, Wilson Neto Martúrez. Hace unos minutos nada más, en el final de la primera parte, ellos estaban explicando cómo se viene trabajando para la conformación de un nuevo sistema de educación superior agraria, que implica coordinar esfuerzos entre la Universidad de la República, la UTU y otras instituciones. Pero, Rosana, tú tenías alguna pregunta para agregar justamente sobre eso.
Sí, daba la sensación, un poco viendo con tertulias anteriores, cabe la pregunta si por el lado de coordinación de esfuerzos no habría, valdría la pena que el país hiciera algún esfuerzo, digamos, de regionalización. Por ejemplo, si miramos desarrollos en el país y vemos que en el norte tenga mayor desarrollo ahora todo lo vinculado con la madera, por ejemplo, en la zona centro vinculado con producción de carne, a ver si de alguna manera, y sobre todo pensando en mandos medios y en capacidades, si valdría la pena hacer algún esfuerzo con mirada más regional.
Sí, había muchas cosas de lo que quedó antes, pero sobre esto último. En el nivel de articulación que está definido con la UTU desde el anterior gobierno de las dos instituciones, que es el de tecnólogos, son las carreras de 3 años, la discusión fue llevada con interesados para los temas que se fueron lanzando. Y los primeros que involucran por lo menos a la facultad, la UTU está involucrada en otras que mencionó Neto, de que ya están funcionando desde hace más tiempo, tiene que ver con uno con perfil agroenergético, en el cual la empresa que lo demanda es Alur principalmente y ANCAP, uno con un perfil de tecnología de la madera, pero no en el litoral sino en el noreste, que se ubicaría en Rivera para trabajar Rivera Tacuarembó, y donde hay varias empresas del otro modelo forestal, que no es el de la pulpa celulosa, sino el de madera para hacer río, que lo reclama. Ahí participan desde luego también la Facultad de Ingeniería en el diseño de eso, y desde luego después supongo yo que su funcionamiento, aparte de la Facultad de Agronomía, y desde luego ahí también participa nuestra estación experimental en Cerro Largo, donde hay capacidades en la parte forestal. Y el tercer tema también en la misma región es el de la cadena cárnica, digamos, y ahí el interesado central desde la parte productiva es Marfrig hoy, o sea, el frigorífico Tacuarembó, pero es Marfrig, quien está participando en el diseño de esta tecnólogo en carne, y además está interesado también en la idea de la tecnicatura de 2 años en Bañado de Medina. Y antes de pasar la palabra a otros, simplemente un detalle que no menor para que no se escape. Toda la idea de este diseño es que el egresado de cualquiera de esos niveles no sea un egresado terminal, sino que veamos la manera, y en eso estamos trabajando académicamente, para que de los programas que se hagan en un nivel inferior haya crédito ganado para quien quiera, pueda y tenga la posibilidad de seguir a un nivel superior, y que se pueda empezar desde un nivel de 2 años y terminar en los posgrados.
¿Quiero contestar a tu pregunta, Rosana?
Sí, sí, sí. No sé si Neto quería agregar algo.
En realidad, si realmente estamos bajo un proyecto de desarrollo económico, los equipos profesionales que tienen que llevar adelante o poner en práctica esto, se entiende hoy que tienen que ser perfiles diversos, perfiles operativos, perfiles de grado, perfiles de posgrado, ¿no? Y también eso es importante en esta estructura. No solamente que no existe límite, techo, para los estudiantes, respetando de alguna manera a la persona y recuperando la idea que la educación es un derecho de la persona, sino también porque lo que se pretende construir es distinto. De ver el investigador aislado, ¿no?, o el profesional de grado, como Guillermo decía, haciéndose cargo de todo. Estamos pensando en equipos con distintos perfiles, pero cada uno de esos perfiles menores tiene la oportunidad de continuar formándose y acercarse a esos perfiles superiores. De fondo, esa es la idea con la que se pretende trabajar. Y en todos los casos, como bien lo decía Fernando, está vinculado el empresariado, están vinculados también los trabajadores en estas propuestas. ¿Sí? La gestión educativa está en las instituciones, Universidad de la República o Administración Nacional de Educación Pública, pero el asesoramiento y el trabajo permanente está dado por empresarios y trabajadores.
Guillermo, Rodolfo, ¿cómo ven estos planes?
Yo valoro, estoy contento porque por lo menos veo que hay proyectos, hay un diagnóstico, pero estoy preocupado porque me temo que con ese excelente diagnóstico, que es una característica que nos marca a los uruguayos, somos excelentes diagnosticadores, con un buen proyecto, tengo miedo que cuando lleguemos al momento de bajarlo a tierra, los recursos no estén. Porque eso no, indudablemente se precisa la idea, se precisa el diagnóstico, se precisa la voluntad, pero se precisa la plata. ¿Tá? Entonces, me temo que la Facultad de Agronomía no es autónoma por sí sola, la UTU tampoco, dependemos de la universidad, seguimos para arriba, el Ministerio de Economía. Al momento que querramos bajar a tierra todas estas cosas, nos encontremos que los recursos no están o no se priorizan, como pasa con tantos proyectos. Fernando, mencionabas los convenios con las empresas privadas. Sí, bárbaro. Los convenios con las empresas privadas son fabulosos, pero lo que apuntan es a una demanda de esas empresas privadas, de profesionales, para lo cual apuestan invirtiendo en la educación. Y nos estamos olvidando que en esa educación, hoy no estamos solos, y estoy hablando por la enseñanza pública, estamos en un mundo dinámico en donde están entrando las universidades privadas, que tienen una particularidad, que tienen una mayor capacidad de respuesta que lo que es la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque la decisión el punto de decisión está mucho más cerca de la universidad, ¿tá? Y no hay que hacer tantos trámites. Entonces, me parece...
¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema que ves allí, Guillermo? Porque...
Yo indudablemente veo que las empresas privadas no tienen los tiempos que tenemos nosotros y le van a hacer la propuesta al Estado, y si el Estado no la toma y no la ejecuta inmediatamente, se la van a ofrecer a una universidad privada, y los recursos van a salir del Estado y van a ir a la empresa privada, y pierda el cuidado que esa no la van a dejar pasar, la van a aprovechar y van a formar los técnicos que ellos están precisando.
De hecho, ¿no está pasando algo de eso ya hoy?
Sí, por supuesto que está pasando.
Porque no hemos hablado prácticamente de las universidades privadas acá. Es más, van a estar presentes en una segunda mesa sobre este asunto. Pero sí, a mí me quedaba la pregunta, escuchando al decano y al director general de UTO, si no había coordinación con el sector privado. Cuando digo sector privado, acá quiero decir con el sector educativo privado en este nuevo sistema de educación superior agraria.
Todavía no. Es decir, nos preocupa como una cuestión elemental y primaria coordinar lo público, que está totalmente descoordinado. Entonces, si no empezamos por casa, difícilmente después podamos acomodar otros niveles.
Rodolfo, ¿qué vas a agregar?
Sí, respecto a esto mismo. Estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Creo que eso ya dejó de ser materia de discusión, felizmente. Y en ese mundo globalizado, a veces las tecnologías vienen adentro de una semilla, vienen adentro de un CD con un programa de computación, vienen en una señal satelital, vienen en la computadora que gobierna una cosechadora, como decía Guillermo. Entonces, eso implica un dinamismo tal, una necesidad de respuesta tal que no tenemos, y lo que acaba de decir Fernando da la pauta de que está consolidada esa tendencia a no tener velocidad de respuesta. Y yo creo que las universidades privadas están cumpliendo un papel fundamental, porque justamente tienen la flexibilidad, tienen la elasticidad, tienen la velocidad de respuesta capaz para dar, bueno, necesitamos con un curso de 2 años sacar un técnico que sepa hacer tales cosas que la producción está demandando rápidamente. Y 2 años a la universidad y a UTU y a todo el sistema público les lleva a ponerse de acuerdo en que hay que empezar a reunirse. Entonces, si no respondemos más rápido, si vamos a seguir dependiendo de que todo se tome las resoluciones después de 8 horas de discusión, que son a su vez después de 8 horas de trabajo, porque las grandes decisiones en la universidad se toman a las 2, a las 3 de la mañana, en vez de tomarla a esta hora después de los primeros mates cuando uno está más lúcido. Si vamos a seguir con esa mecánica, vamos a llegar siempre después que pasó el tren. Digo, tenemos que cambiar, me parece, la mentalidad al respecto.
¿Quién toma ese guante? ¿Neto?
Bueno, sí, en parte lo tomo porque la competencia en sí que tiene UTU a nivel privado es significativamente menor que lo que puede hoy tener la Universidad de la República. Pero en realidad, cuando tú hacías referencia, Guillermo, a lo dinámico de este tipo de emprendimientos y de respuestas, es muy cierto. Y eso también es un nuevo desafío que tiene el sistema educativo hoy. Por ejemplo, si en Bella Unión vamos a formar un tecnólogo en agroindustrial, perfecto. Primero, bueno, ¿tenemos gente preparada con el nivel anterior para acceder a ese estudio terciario? Ese diagnóstico también es importante a nivel nacional. No solamente es un tema presupuestal, que sí lo es, sino también de ver cuál es la exigencia de recursos humanos con la calificación base para ese impulso, que luego tenés que salir a recorrer y conseguirlo en otros lugares del país. Porque tú vas a ver cuál es la formación agraria en Artigas y tal vez no tenés los bachilleres para poder hacer ese emprendimiento. Solucionaste eso, y eso implica una infraestructura de internados, desplazamientos, y viene el tema de los docentes. ¿De dónde surgen los docentes? Y acá creo que es otra de las grandes cosas que planteaba Fernando. Esta articulación, esta coordinación, lo que pone en juego son los recursos humanos o el capital humano calificado para llevar adelante estos emprendimientos. Hoy en Uruguay, si bien es cierto y asumimos que tenemos problemas desde el punto de vista presupuestal para todas las respuestas que se deben dar, el problema mayor es la ausencia de personal calificado, ¿sí?, a la hora de ejercer la docencia y la formación de otros.
¿No pasa por un recurso económico?
Bueno, tú decís a nivel salarial, si los docentes ganan...
Sin duda que sí.
Lo mismo pasa con lo que tú hacías referencia al tractorista de hoy, que no es el mismo de verdad. Un capital de $300,000 en manos de una persona también requeriría un salario adecuado para ese cuidado.
Hoy lo están logrando.
Que si no lo pagás, no lo tenés, eso. No te pienses que tenés tractoristas que manejan tractores de hoy con salario de tractoristas de hace 10 años.
Claro, sí, sí. Esas cosas son las que hay que articular en el medio rural, porque luego que, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel medio lo que sería un operario práctico, un idóneo, 2 años después de ciclo básico, 600 personas estudiando hoy en el país. Luego, su ingreso medio puede estar oscilando entre 4.000 y 5.000 pesos, 6.000 pesos, que es un salario que no difiere mucho de aquel que no tiene formación. O sea que también esas cosas tienen que estar hoy sobre la mesa, sobre que la población se vuelque a los centros educativos a buscar esa formación y no lo obtenga directamente como tú planteabas.
El ejemplo que tú pones, el tractorista gana más que el doble que el profesor.
Sí, pero yo te estoy hablando de este nivel, ¿no? De este nivel, 2 años posterior al ciclo básico, los salarios no difieren mucho de una persona que no tiene formación.
Pero el mercado funciona, al menos en ese plano. Si se necesita, la empresa lo paga. O sea que si paga lo mismo es porque las aptitudes que ha desarrollado son más o menos las mismas que la del operario normal. Yo creo que hay un reconocimiento. Lo que pasa es que tiene que la capacitación responder a la demanda. Si precisás un ordeñador y se presenta uno que sabe demolier, la cosa no funciona, pero en la realidad están habiendo las retribuciones requeridas, porque si no, no se consiguen. Y viene gente para manejar tractores, viene gente de Argentina o de Brasil, porque de repente acá no se...
Perdón, el problema tiene otras complejidades, por lo visto, si nos atenemos por lo menos a este correo electrónico, lo estabas mirando tú, Rosana, lo manda Gabriela.
Gabriela, que es un caso que también es muy típico y muy común últimamente. Dice, soy ingeniera agrónoma, trabajo en una empresa copiadora de cereales oleaginosos y prestamos servicios de maquinaria. Lo que nos está sucediendo es que no conseguimos gente capacitada para trabajar. Y lo que es más grave aún, no hay gente que quiera trabajar en el campo. Puedo asegurar que la remuneración es muy buena y las condiciones de trabajo son buenas, ya que los equipos con los que contamos son de última generación. Este es otro tema social.
¿Cómo se enseña hoy a manejar un silo? Capaz que hay, yo no lo sé. Pero tenemos un gran cuello de botella logístico para la exportación de granos ante la explosión de la producción agrícola. No existe una carrera para... Los que tienen que manejar un silo tienen que mandar a algún muchacho más despierto a que se capacite en la Argentina, en Brasil, en otro lado, y después traerlo, porque no hay acá. Y no se hacen esas
cosas. O aprender en la cancha.
Otro oyente dice, la Universidad de la República hace enseñanza, extensión e investigación. ¿Las privadas hacen esto? ¿Cuáles son los fines? Dice este oyente, solo el lucro. La Universidad de la República es el bienestar social, no solo el lucro empresarial.
No, yo no comparto. Cuando una persona va a la universidad privada, lo hace en base a una relación costo-beneficio. La persona está evaluando lo que le cuesta y lo que logra. Si permite el lucro, me parece estupendo. No lo veo mal, en la medida que atrás del lucro no haya cosas mal hechas. Si forma profesionales competitivos, bueno, bárbaro, y hay gente que esté dispuesto a pagarlo, yo no veo mal que ganen plata.
El decano hace rato que está pidiendo la palabra.
Hay varias cuestiones, pero para empezar por lo de la velocidad, que es cierto, a una velocidad que yo no esperaba, la Universidad de la República aprobó todo este sistema nacional, y a una velocidad un poco menor después la aprobó la ANEP. Pero se aprobó, y tiene algún presupuesto asignado, que no es el que quisiéramos, pero por lo menos para empezar a moverse, porque si no se mueven las cosas nadie cree. Y en ese sentido, en el sentido de poder tomar velocidad y hacer cosas concretas, este decano asumió el compromiso, sin resolución de su consejo, de empezar con el bachillerato en Sayago, con la UTU, porque era súper necesario dar una señal de que empezamos a movernos juntos. Y el año que viene, repito, va a haber 2 tecnicaturas de UTU, que son formaciones para el trabajo, compartiendo nuestras estaciones experimentales que nosotros estamos usando un poco menos. Ahora, dicho esto, hay un problema general del país que tiene, en el fondo, tiene que ver con esto que nos está pasando. El 54% del ingreso a secundaria, quinto año, según las estadísticas oficiales del año pasado, en todo el país, se dirige a humanística, a la orientación humanística. Solo 20% a científico y la diferencia a lo biológico. Y yo creo que ahí nos está marcando un país que en su cultura tiene una inercia de que lo productivo y lo tecnológico no tiene futuro y que no se ha dado cuenta de la velocidad en que se están dando los cambios.
Sino sí, quizás a eso apuntaba la oyente que decía que por un lado no consigue gente capacitada, pero lo que es más grave, no hay gente que quiera trabajar en el campo, pese a que la remuneración es muy buena y las condiciones de trabajo son buenas, a que los equipos son de última generación, etcétera.
Bueno,
Perdón, pero sí. Eso es debido a la gran demanda que esos profesionales, sin lugar a duda, tienen en el país. Digo, no hay una masa crítica de esos profesionales, sino seguramente alguno se acercaría a dar respuesta a lo que el oyente plantea. Es justamente lo que estamos haciendo hincapié, digo. El tema, inclusive el tema del desempleo hoy...
No, pero me hace acordar a lo que pasa con la industria del software y de las tecnologías de la información, que es un sector donde hoy hay desempleo cero.
Claro.
Y donde cuesta encontrar gente capacitada. Claro. Porque no hay todavía suficiente tendencia en los jóvenes uruguayos en cuanto a volcarse hacia esas carreras, pese a que están las oportunidades de trabajo absolutamente seguras. Ahora estaría ocurriendo algo similar también por el lado del agro. En este momento de la agropecuaria uruguaya.
Es que en ese sentido, Emiliano, era a que yo estaba intentando hacer referencia. Cuando se habla, y no quiero generar debate de esto sobre educación privada o pública, simplemente digo que la educación pública lo que además hace una perspectiva y también intenta darle sostenibilidad a los proyectos educativos. Puede solucionar un problema puntual, ¿verdad? Pero también tiene la responsabilidad de generar sostenibilidad a cualquier proyecto. Por ejemplo, el agroindustrial se amplió, ¿sí?, más allá de sucro alcoholero, porque con una generación de egresados, ¿sí?, se satura lo que es las necesidades a nivel nacional. O sea, hay un estudio detrás desde las instituciones educativas públicas que también tratan de valorar la perspectiva y la sostenibilidad de los cursos, sino montar una infraestructura de la magnitud que se ve en cada uno de esos casos, y una generación de alguna manera agota las necesidades nacionales. Es un estudio que también tiene que estar pendiente, y no sé si eso está hecho a nivel privado. Y
ahora,
no quiero generar
debate. Ahora son las 10 y 5 minutos y tenemos que hacer una nueva pausa.
Bueno, cortita.
Rodolfo.
El mensaje ese que leíste puso el punto en algo central que no hay tiempo de tratar, por supuesto. Yo simplemente haría un comentario. Le preguntaría al oyente, si ella se tiene que operar, ¿qué prefiere? ¿Que la opere un cirujano que cobra por la operación guiado por el vil lucro, o prefiere que sea la operación el resultado de una asamblea solidaria entre los médicos, los enfermeros, los limpiadores y los de cafetería? Que me responda eso y entonces nos podemos poner a hablar en el mismo idioma.
Eso venía a cuento del mensaje sobre las diferencias entre universidades privadas y universidades públicas, y la Universidad de la República en particular. Guillermo.
No, yo como consecuencia, como conclusión, digo, creo que acá se tocaron varios temas, la enseñanza, la formación de profesionales para el campo, la localización de la gente en el campo, todo eso. Yo creo que si a nivel de país queremos que el Estado siga teniendo el papel que nunca dejó de tener, que nunca debió dejar de tener, creo que es un proyecto mucho más profundo que el simple análisis en la universidad. Tenemos que darnos cuenta a nivel de gobierno que el país depende del agro. La universidad es una cosa muy importante, pero todo lo que es infraestructura y cosas, creo que son importantes. La gente hoy no se quiere ir a trabajar al campo, pero tampoco se quería en su momento venir a vivir a los cinturones de pobreza de Montevideo, y lo hizo por necesidad. Yo no quiero compararlo, pero creo que tenemos que lograr que la gente vaya por convencimiento antes que vaya por necesidad.
Ahora, los responsables de la educación acá presentes.
Bueno, bien.
El director general de UTU.
Bien, yo creo que lo que tenemos que ver en conjunto es qué perfiles profesionales son los más pertinentes y generar las propuestas educativas que los acompañan. Además, pensando de que a nivel terciario se necesitan por todos los motivos que aquí se han expresado y muchos más, carreras cortas, y además que tienen que tener, para ese, de alguna manera, ese objetivo de igualdad, tiene que ser gratuitas, y eso lo tiene que generar el Estado, articulando lo mejor de sí la Universidad de la República con la Administración Nacional de Educación Pública. Yo creo que ese es el camino por el que tengo que transitar, asumiendo todas las dificultades y logrando también romper barreras, como Fernando decía, de facultad con facultad, porque estos perfiles requieren de distintas visiones, no solamente ya de una facultad, de un servicio, sino que hay que vincular visiones de distintos servicios, y también, sin lugar a duda, articular con la educación técnica y tecnológica en la medida que la Universidad del Trabajo va a tener la competencia de seguir brindando.
¿Qué dice el decano?
Bueno, sí, eso que decía Wilson es superar lo que un colega en el Consejo Directivo Central llamó el choque de civilizaciones, en la interna y en la externa, y es romper la chacra, pensar que tenemos que pensar en un proyecto nacional y llevarlo adelante. Tendrá su ritmo y sus velocidades, pero el asunto es mantener el rumbo y cambiarlo radicalmente. Ahora, de todas maneras, tú decías, Vila, hoy al principio algo que me reconforta, porque creo que está en la base de la razón de ser de esta casa de estudio. Tú decías de que, y creo que Catalán también lo mencionaba, nos llevamos la formación básica esa que después, esos cimientos sobre los cuales después se construye cualquier edificio, y esa es la misión mínima y prescindible que debe cumplir sobre todo una institución universitaria, y me siento bastante halagado por pertenecer a ella de que ustedes lo sientan así.
Cerramos entonces este primer abordaje de los desafíos de la formación de profesionales para el agro uruguayo en este tiempo de cambios. Les agradecemos entonces a quienes nos han acompañado, por un lado los miembros permanentes de estas tertulias, Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila. Bienvenidos hasta otra vez y hasta la próxima. Y gracias también a quienes han sido invitados esta mañana, el profesor Wilson Neto Marturet, director general de UTU, y el ingeniero agrónomo Fernando García Prechak, decano de la Facultad de Agronomía.
Nos seguimos viendo entonces.
Sí, podemos terminar agradeciéndole al público que nos ha acompañado aquí en la sala de videoconferencias de la Facultad, que creo que se ha notado que es numeroso, importante, y podemos pedirles que se hagan escuchar saludando a la Facultad de Agronomía en sus 100 años. ¿Por qué no terminamos con un aplauso por este lado?